Y en Alemania, las autoridades sanitarias acordaron restringir el uso de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca en personas menores de 60 años de edad, en medio de una nueva preocupación por los inusuales coágulos de sangre reportados por quienes recibieron las inyecciones. La medida sigue las recomendaciones del panel de expertos en vacunas independientes de Alemania y se produce después que el regulador médico del país publicara nuevos datos que muestran que un total de 31 casos de coágulos de sangre inusuales, incluidas 9 muertes, se informaron para el 29 de marzo de aproximadamente 2,7 millones de dosis de AstraZeneca administradas en Alemania. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones y tendencias más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas comienza un nuevo día y ya estamos de vuelta en Café Digital. ¿Sabes cuáles son los 4 olores que necesita una persona para recuperar el olfato después de haber contraído COVID-19? Aún no se sabe con certeza la razón por qué la mayoría de personas enfermas de COVID-19 sufren anosmia, es decir, la pérdida del olfato. La teoría más aceptada hasta el momento es que en estos casos el virus se replica rápidamente en la cavidad nasal, provocando daños a las células olfativas que se encargan de procesar la información que viaja por el sistema nervioso referente a los olores que percibes. La buena noticia es que en la mayoría de los casos, perder el olfato es una señal de enfermedad leve. La hipótesis explica que si el virus se aloja en la cavidad nasal, limita su acceso al resto del tracto respiratorio y los pulmones, provocando menos complicaciones. La mala es que en ocasiones la anosmia puede acompañarse de disgeusia o pérdida parcial y total del gusto y quedarse instalada en tu nariz por meses. Según un estudio, la mayoría de personas que pierden el sentido del olfato lo recuperan entre 18 y 21 días tras el primer síntoma. Sin embargo, cerca del 5% de los pacientes analizados recobraron su capacidad de oler hasta medio año después. Pero, ¿cómo recuperar el olfato después del COVID-19? Para responder esta incógnita, un grupo de trabajo integrado por expertos internacionales en el campo analizó todas las evidencias científicas hasta el momento y llegó a la conclusión de que el mejor tratamiento para recuperar la capacidad de oler es el entrenamiento olfativo. El entrenamiento olfativo es un tipo de terapia que desde hace algún tiempo utilizan los expertos en desórdenes olfativos, los olfatólogos. Tiene la ventaja de que no provoca efectos secundarios a quienes lo realizan y además no necesita prescripción médica. Es barato y se puede realizar fácilmente en casa. El doctor Phil Potts y sus colegas confirmaron que la exposición breve y repetida a olores es una forma efectiva de comenzar a recuperar el olfato, pues estimula la regeneración de las neuronas especializadas, lo que ayuda a recuperar la función olfativa. Los expertos consideraron que los olores del clavo, las rosas, el limón y el eucalipto son un buen ejemplo de 4 estímulos básicos para comenzar con un entrenamiento olfativo. La razón es que se trata de un grupo de frutas y plantas que tienen una diversidad de olores intensos. Sin embargo, también se puede entrenar a la nariz con otros aromas comunes en casa, como la naranja, nuez moscada, menta, café molido y el coco o la canela. Así que, si tuviste la mala fortuna de pasar por el COVID-19 y perder tu olfato, coloca los olores que te hemos mencionado en recipientes separados y siéntate frente a ellos para olerlos uno por uno y de forma natural. No es necesario inhalar muy fuerte ni muy profundo, y solo bastan 10 segundos o 3 inhalaciones con cada olor para intentar identificarlo.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Según establece un nuevo grupo de investigadores de Virginia Tech y otras universidades estadounidenses en un nuevo estudio, las prácticas intuitivas de distanciamiento social que llevan adelante distintas especies animales, como los monos mandriles, las hormigas recolectoras o los murciélagos vampiro, podrían ayudar a la humanidad a sobrellevar mejor la actual pandemia y otros desafíos similares en el futuro. Mucho antes de la llegada del COVID-19 y de la globalización del distanciamiento social entre los seres humanos, en la naturaleza existían métodos para detener la propagación de infecciones bacterianas, virales y parasitarias de los que podemos aprender. De acuerdo con este estudio, las enfermedades infecciosas y el distanciamiento social se relacionan habitualmente en la naturaleza a partir de la propia evolución de las especies a lo largo del tiempo. Dana Howden, autora principal del estudio, cree que limitar las interacciones con los demás es una respuesta de comportamiento intuitiva cuando nos sentimos enfermos. Es algo que se observa en muchos tipos de animales en la naturaleza, pero los humanos a menudo reprimen este instinto por presiones económicas y de otra clase, asumiendo riesgos potenciales en forma individual y comunitaria. Ahora bien, ¿cómo actúan los animales no humanos? En el marco del nuevo estudio publicado en la revista Science o Ciencia, los investigadores inyectaron a un grupo de murciélagos vampiro una sustancia que desencadena una reacción similar a una infección, pero que resulta inofensiva para estos mamíferos. Teniendo en cuenta que se trata de una especie de fuerte comportamiento social, ya que naturalmente comparten prácticas como el acicalamiento o la alimentación comunitaria, los científicos querían estudiar especialmente sus reacciones. Ante los efectos de la sustancia inoculada, como por ejemplo descenso en la actividad y otros síntomas similares a los que presentarían si tuviesen una infección, los murciélagos redujeron notablemente sus interacciones sociales, principalmente el acicalamiento y las comidas en grupo. Los especialistas comprobaron que el letargo por el supuesto cuadro infeccioso reduce el contacto con los demás y los murciélagos vampiro enfermos se acicalan menos unos a otros. En el mismo sentido, los investigadores destacan que los monos mandriles poseen prácticas sociales similares, como el acicalamiento y aseo conjunto. Sin embargo, aquí las reacciones son un poco diferentes, ya que los monos necesitan continuar con este tipo de prácticas para mantener su rol en la jerarquía social. Frente a esto, reducen el aseo grupal y practican distanciamiento social con los otros monos que no forman parte de su grupo familiar, manteniendo igualmente las prácticas dentro de su grupo de pertenencia a pesar de los riesgos de contagio. Por otro lado, otras especies parecen tomar medidas más extremas, destacan los investigadores. Las hormigas, por ejemplo, las hormigas recolectoras, practican un autosacrificio cuando saben que están enfermas. Se retiran directamente de su grupo para vivir una existencia solitaria, que en esta clase de insectos es prácticamente un suicidio. Sin embargo, se sacrifican para mantener a salvo el resto de la colonia y para preservar los genes de la especie. Las abejas, en tanto, son más expeditivas. Cuando una de las integrantes de la colmena está enferma, es literalmente empujada a golpes por otras abejas y expulsada de la comunidad, protegiendo de esta forma al conjunto y, sobre todo, a la sacrosanta abeja reina. De forma más activa o pasiva, el distanciamiento social se concreta intuitivamente en la naturaleza. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender los humanos de estos comportamientos? Según los científicos en este estudio, las actitudes de distintas especies animales deberían hacernos comprender la trascendencia del distanciamiento social y otras prácticas de prevención sanitaria en el marco de pandemias como la actual u otras situaciones similares. La cuestión crucial parece ser entender el peso que puede tener el comportamiento y la responsabilidad individual en el destino de la sociedad en general. Soy Danilo Fuentes Cortés y regreso en el próximo espacio Curiosidades de la Ciencia y la Tecnología en otro Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
In the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling. home, jump up to the tablet brown. Ding dong, call me on my phone. Nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, bro. I'm ready. Life's sweet as honey. Yeah, this beach shade like money.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Las emociones que se comparten en redes sociales son contagiosas. En el universo del Internet y las redes sociales, las emociones negativas suelen tener un impacto mayor que las positivas. Un fenómeno que explica por qué muchas noticias sensacionalistas o los tweets cargados de odio se hacen virales de manera muy rápida. Cuando alguien publica en su cuenta de Facebook, Twitter o Instagram su enfado hacia algo o alguien, esa frase rara vez pasa desapercibida. Al instante aparecen los me gusta, los retweets y los comentarios. Así, muchas de las emociones que se comparten en redes sociales son contagiosas y actúan casi como una onda expansiva en ese universo digital de elevado impacto cotidiano. Según un estudio de Facebook, cuando los usuarios están expuestos a un número elevado de contenido negativo en sus newsfeed, su comportamiento en redes sociales varía, produce menos posteos positivos y su interacción disminuye. Ahora bien, aquellos que reciben entradas de línea más motivacionales, positivas y esperanzadoras elevan su interacción, publican más fotos y se relacionan más con otros usuarios. Esos datos fueron de ayuda para comprender algo esencial en cualquier estrategia de marketing. Toda empresa que tenga un objetivo digital debe saber que las emociones que se comparten en redes sociales son contagiosas. Si queremos influenciar, hay que ser capaces de crear un estado de ánimo adecuado para la audiencia. Sabemos que las emociones que se comparten en redes sociales se contagian, pero el problema es que muchas veces nos dejamos secuestrar por ellas. La mente racional no pone filtros. No contrastamos ni reflexionamos sobre la información que nos llega. Esto hace que esa información emocional nos haga actuar por impulso y acabemos compartiendo, por ejemplo, un dato falso. Las redes sociales actúan ya como ese engagement cotidiano para buena parte de los usuarios. No solo nos dejamos contagiar y contagiamos estados emocionales y sentimientos. En muchos casos hay quien desbloquea su móvil y accede a Facebook, Twitter, Instagram o TikTok solo para experimentar sensaciones, para sentir un subidón de adrenalina con los likes recibidos.
Yo creo.
Yo creo.
Yo creo.
Una parcela radiofónica para incentivar tu creatividad.
Intercambiar experiencias.
Y promover nuevas iniciativas que te harán sentir parte de...
Café Digital.
Café Digital.
Bien, bienvenidos a Café Digital. Un saludo desde La Habana. Le habla Luz Escobar en Twitter, Luz-Cuba. Estamos hoy tratando de abrir un poco la ventana de lo que tiene que ver con las webs. O sea, si eres emprendedor cubano, tienes un negocio y tienes una página web en Internet, ¿cómo llegar a más personas? ¿Cómo hacer que esa página web sea conocida? Porque, bueno, abrimos la página web, ya está online, está funcional, cuesta trabajo. Ya sabemos que desde Cuba, un programador que nos diseña la página, alojarle un hosting, pagar el hosting, porque sabemos que, bueno, aquí a través de Telcel es complicado. Ya venciste todas esas barreras, ahora estás online. ¿Cómo promocionar esa página web? Bueno, desde aquí, desde mi modesta opinión, quiero aconsejarle varias cosas. Lo primero que debes hacer es relacionar esa página web con cuentas oficiales de ese emprendimiento, de ese negocio en las redes sociales. Porque los cubanos hoy acceden, en su gran mayoría, a los contenidos que hay en la web a través de redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram. Entonces es necesario que, si tienes esta web en tu negocio, no te limites a tener esta web. He visto muchos negocios que tienen una página web maravillosa y no tienen una cuenta en Twitter o no tienen una cuenta en Facebook. Eso, para relacionarte con los clientes y llegar a más personas, es vital. Por ejemplo, en Facebook, que es una red social en la que muchos cubanos tienen presencia, es vital. Vital para llegar a la mayor cantidad de personas. Ahora, en Twitter, por ejemplo, que muchos subestiman Twitter, pocos negocios de Cuba tienen Twitter, es muy importante para llegar a nichos específicos, como la prensa o colegas en que de cierta forma pueden compartir contigo este negocio que estás emprendiendo, que acabas de lanzar a Internet. Entonces Twitter tiene esa posibilidad de crear burbujas en los cuales se puede relacionar con personas que tienen un interés común. Y además de eso, en Twitter muchos cubanos están interactuando de manera real, en vivo, dando opiniones, criterios, compartiendo imágenes. Y si tienes una web y no tiene presencia ahí, estás ausente de un lugar donde se están teniendo, sinceramente, pláticas interesantes. Y no creo que deba perderse eso, porque la manera más oportuna ahora de lograr que una página web llegue a más personas, al menos como está funcionando hoy la Internet aquí, el consumo de los contenidos de Internet en Cuba, es esa: tratar de potenciar y enlazar tu página web con tus redes sociales que sean activas. Además, por eso es importante todo este entramado de redes sociales que muchas veces se subestiman desde la isla, pero que creo que son muy importantes. Me despido. Para ustedes habló Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, que se hace desde Cuba, y nos veremos en la próxima edición. Un abrazo. Chao.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí en Café Digital.
Cause you're a sky full of stars. dust. Cause you light up the path. I don't care.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión.